Bueno, y tal y como les veníamos contando, hoy arranca el curso escolar para precisamente miles de estudiantes en todo nuestro archipiélago canario y también aquí en nuestra isla de Lanzarote. Y claro, y queremos hablar de ello porque hoy, para inaugurar este curso, está con nosotros el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que además también ha venido acompañado aquí a la isla del consejero de Educación, de Poli Suárez. Hoy se inaugura el curso en el Colegio de Güime, además es una de las escuelas unitarias de nuestro archipiélago, y las vamos a preguntar no solo por cuestiones educativas, sino también otros temas que preocupa a nuestro archipiélago y también a todos ustedes. Hablaremos de educación, vivienda, todos esos temas que todavía siguen siendo asignaturas pendientes. Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, buenos días.
Hola,
y bienvenido a Cadena
Ser. Días.
¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien, encantado de estar aquí en esta maravillosa isla.
Gracias, Fernando, por acompañarnos. También sigue con nosotros Carlos García, nuestro compañero. Fernando, como decía, hoy se inaugura el curso escolar. Aquí en Lanzarote lo hacemos en el Colegio de Güime. Todavía aquí en la isla queda muchas cosas pendientes en cuanto a infraestructuras educativas, ¿no?
Sí, la verdad es que se está haciendo un esfuerzo importante por parte del consejero y todo su equipo. Se hizo también en la legislatura del 15 al 19 con colegios, tanto la de Estila aquí en Arrecife como en otros en Yaiza, pero o el instituto en Aría, pero es cierto que el tiempo pues requiere que vayamos mejorando estas infraestructuras, que en una parte les corresponde al Gobierno de Canarias, pero en otra también es el mantenimiento de los propios ayuntamientos, ¿no? Uh-huh.
Sí, Fernando, buenos días. Precisamente, ¿cree usted que está suficientemente y bien dimensionado y ajustado el sistema educativo en Canarias para la cantidad de niños escolarizados y las zonas en las que lo están, aunque en el caso de Lanzarote es verdad que este año se reducen 400 los alumnos?
Bueno, dimensionado. Yo creo realmente que dimensionado está, bien dimensionado. Ahora todo depende, ¿no? O sea, nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante por reducir los ratios, porque la realidad es que en muchas ocasiones las infraestructuras que son mejorables, que en estas islas, por ejemplo, estamos con las zonas de sombra, con los refugios climáticos, o sea que hay mucho que hacer, pero la realidad es que quizás lo más importante, y es el esfuerzo que se está tratando de hacer, y poco a poco, es por un lado la enseñanza de 0 a 3 años, que eso estaba absolutamente, cuando lo dejaron, absolutamente perdido, pero por otro lado, intentar mejorar ese ratio profesor-alumno para que la enseñanza siga siendo o mejore de calidad. Y eso, claro, requiere más personal y requiere un esfuerzo económico importante, que es en lo que estamos ahora.
Uh-huh. A mí me gustaría preguntarle, ya que usted menciona el tema del profesorado, estamos teniendo una situación complicada aquí en Canarias, lo digo con los profesores, porque ya he visto por ahí también algún sindicato que otro, de quejas de profesores que, claro, le llaman para trabajar en una isla, pero que no encuentra vivienda para trasladarse. ¿Esto cómo lo valora el gobierno autonómico?
Con preocupación, y por eso hemos desplegado desde el decreto para el suelo, el decreto para que las licencias sean más ágiles, por eso estamos con la ley de alquiler vacacional que introdujimos en el Parlamento de Canarias en diciembre del año pasado, y los grupos políticos lo único que han hecho es pedir aplazamientos, y estamos en septiembre, casi 9 meses, por eso sacamos adelante la modificación de la reserva de inversiones, la RIC, para que se pueda utilizar para construir vivienda, porque es evidente que no solo es un problema para que los jóvenes se puedan emancipar, no solo es un problema para que las familias no tengan que destinar más del 30% de sus recursos a un alquiler o a una hipoteca, sino porque además está teniendo dificultades en islas que no son capitalinas como la de Lanzarote, donde policías, guardias civiles, profesores, enfermeros, enfermeras, médicos, pues al final tienen grandes dificultades, ya no solo con los precios, sino que en ocasiones que no hay espacio.
¿Y eso no se podría paliar con la declaración de zonas tensionadas que se defienden desde algunos sectores?
¿Y cuál
para topar el precio del alquiler?
¿Y cuál es el resultado? Lo único que consiguen es lo que ha conseguido en otros sitios como Barcelona, que si me va a agua lo saco del mercado de alquiler y lo meto en un alquiler vacacional o lo quito. O sea, la ley de vivienda lo que ha hecho en este país, al romper el equilibrio entre el propietario y el inquilino, lo que ha hecho es haber sacado miles y cientos de miles de viviendas del mercado de alquiler. Y aquí en Canarias, vamos, el propio ministerio y los datos hablan de 200.000, no creo que sean tantas, pero probablemente podamos tener perfectamente entre 70 y 80 mil viviendas que los propietarios no se arriesgan a alquilarlo precisamente porque tienen miedo a que no pueda luego sacar al ocupo, a que se lo destrocen, a que no le paguen las rentas.
El último creo que ha sido Bilbao en declarar zona tensionada, pero digamos que a medias, porque creo que ha dejado fuera a los grandes tenedores. Están intentando ahora arreglarlo, pero digamos que es una zona tensionada 50-50.
Todo esto son parches. O sea, lo que hay que hacer es vivienda y facilitarla, que es lo que estamos trabajando. O sea, oferta-demanda, más oferta de vivienda hace que baje el precio. Y por otro lado, que las relaciones entre propietario e inquilino, cosa que yo le transmití al presidente Sánchez y me dijo que eso era una línea roja de sumar y que no lo iba a cambiar, se tiene que volver a equilibrar. Porque es que yo lo he vivido, o sea, he vivido casos que te transmiten de gente que a lo mejor es gente humilde, gente que ha sido autónoma toda la vida, que tiene uno o dos pisitos y que al final que con eso quiere completar la jubilación. Y claro, oye, que no le paguen a un banco, a un fondo financiero, oye, pues allá ellos tienen abogados para defenderse. Pero cuando eso afecta a lo mejor a familias que complementan su jubilación, que de por sí es de las bajas en Canarias, con un pisito o dos y te dejan de pagar y no puedes cortarle el agua, la luz, para esas familias es un drama.
En Lanzarote, en Arrecife en concreto, están las viviendas de maneje que, bueno, parece que marchan a buen ritmo. Están prometidas también en el sur, en el municipio
en Yaiza,
de Yaiza. ¿Alguna más en el horizonte que se vaya a desbloquear o que vayan a salir en breve aquí en Lanzarote?
Bueno, ahí está el propio Cabildo Osvaldo, que está comprando suelo, pues lo que ha hecho, yo creo que como muy buen presidente, es decir, oye, no tengo competencia en materia de vivienda, pero voy a colaborar y voy a conveniar con el gobierno, porque este es un problema que afecta a mis ciudadanos. Uh-huh. Y yo creo que estamos de la mano, y yo creo que el próximo año podremos ver suelo que ha adquirido el propio Cabildo para poder sacar adelante los proyectos, ¿no? Pero Lanzarote ahora mismo, vivienda pública hecha directamente o comprada para poner a disposición, es la isla que más tiene de toda Canarias, gracias precisamente por eso, ¿no? Un cabildo que ha colaborado, que se ha implicado, y juntos de la mano, hay un también, en este caso, el cabildo con los municipios y nosotros con el cabildo, estamos haciendo vivienda pública y sobre todo facilitando suelo para que construya también el privado.
Además de la vivienda, también en infraestructura sanitaria, lo digo porque, claro, usted en Güime, me imagino que el alcalde de San Bartolomé Isidro Pérez, algo le habrá preguntado seguramente con el centro de salud de Playa Honda. ¿Esto sigue atascado, presidente?
Bueno, precisamente el otro día tuve una reunión con la FECAN y la directiva en la que él fue y que ya me lo dijo y dice, nos vamos a ver la apertura de curso, y yo le dije, a finales de septiembre lo hablamos para intentar colocarlo en el presupuesto, pero bueno, el otro día con este tema de vivienda, con la FECAN establecimos un grupo de trabajo para modificar la ley de bases de régimen local y también y permitir que los ayuntamientos, sus alcaldes y alcaldesas puedan de alguna manera incentivar o regular la adquisición de pisos, segunda vivienda, con unas condiciones como ya se han hecho en Hamburgo, en Berlín, en Ámsterdam o en Copenhague, ¿no? Y pude ver al alcalde y ya me transmitió. O sea que ese es un asunto que está el proyecto y que la idea es intentar colocar una partida en los presupuestos del 2026.
Por cierto, que hablaba usted antes de la vivienda, de personas que pues no pueden pagar a veces un alquiler. ¿Sería conveniente abrir un debate sobre la creación de un salario mínimo específico para Canarias, como el que plantea pues Cataluña, el País Vasco, un salario mínimo pues adecuado a las características del archipiélago?
Bueno, yo creo que ahí, claro, el País Vasco, si vas a ver la renta media y la renta per cápita del País Vasco y la de Canarias, es muy superior, ¿no? Por lo tanto, yo ese melón abrirlo, yo creo que generaría diferencias entre los españoles de un territorio u otro y agrandaría el desequilibrio entre el norte rico y el sur más pobre, ¿no?
Pero ya lo hay en el salario, ¿no? Y en la renta per cápita.
No, lo hay.
En cuanto a renta per cápita.
Claro, lo hay en la renta per cápita porque estamos hablando de una sociedad industrializada. El País Vasco tiene incluso menos habitantes que Canarias, tiene que 2.100.000. Tiene una extensión de suelo similar a la de Canarias, nosotros islas, ellos continental, pero su actividad económica principal es la industria, con lo cual de ahí se derivan salarios más altos, ¿no? Si tú diferencias los salarios mínimos interprofesionales en un territorio que es un país, lo que estás es acentuando esa división de la riqueza y estás contribuyendo a que los ricos sigan siendo más ricos y los pobres sigamos siendo más pobres, ¿no? Con lo cual, yo ese debate no lo abriría. Podemos hablar ahora de la condonación de la deuda, ¿no? Cómo esa condonación de la deuda beneficia a unos territorios o a unos ciudadanos de un territorio frente a otro. Con lo cual, yo creo que eso no es una política progresista. En todo caso, si hay que discriminar, es tratar de igualar los que están por debajo de la media a la media, ¿no? Por lo tanto, yo eso no lo veo, no lo veo positivo, aunque es perfectamente legítimo, que obviamente el País Vasco, si se va a quedar con la seguridad social, cosa que le prometió Pedro Sánchez, pues que con su cuota de seguridad social quieran destinarlo a lo que ellos consideren.
Y por cierto, de salario a jornada, porque mañana, si no pasa nada diferente, parece ser, todo tiene todos los boletos de que no salga adelante la reducción de la jornada laboral semanal, si no se consiguen apoyos de última hora. Usted había manifestado que Coalición Canaria sí creen acertado, en este caso sí, abrir este melón, este debate. ¿Habría que insistir, trabajar para intentarlo otra vez o desistirían ya?
A ver, lo que va mañana es la admisión a trámite, sí, que es un poco lo que yo no acabo de entender. O sea, no es que se vaya a votar mañana si se está a favor o en contra, sino simplemente de que se pueda debatir. Nosotros mañana vamos a votar a favor de que se pueda debatir, faltaría más. La Cámara del Congreso de los Diputados es la Cámara de Representación de la Soberanía Popular y no podemos ocultar debates que están ahí, sobre todo porque esa agenda, o sea, en este caso, esa jornada laboral se estableció hace más de 40 años y las cosas han cambiado. Y hay que debatir el debate, si es más, si es menos, si puede estar vinculado. Entre otras cosas porque en esa negociación o en esa concertación social creo que se puede abrir también muchos melones, ¿no? Como el de las horas extras, que están limitadas a 80 y que somos el país que las tiene limitadas después de nosotros, es a 150. O sea, para que haya mucha más flexibilidad en los horarios, porque nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos, a las nuevas introducciones de tecnologías que mejoran la productividad y que obviamente pueden ayudar. Lo que nos preocupa a nosotros es que está la bronca que hay en Madrid, que ni siquiera se admite que se debata, ya no que se apruebe, sino que se debata. O sea, un Congreso o un Parlamento impidiendo que se debatan cosas. Bueno, ya lo vivimos nosotros en Canarias con el Pacto de las Flores, que no, en la mesa nos impedían meter asuntos en el orden del día, pero a mí me parece es un poco ridículo, ¿no?
Hablando de jornadas laborales, ¿y qué le parece la ampliación de 17 a 19 semanas el permiso retribuido por maternidad? ¿Lo considera que es sostenible económicamente?
Bueno, de momento sí, de momento es sostenible y todo lo que favorezca la concertación social y todo lo que favorezca que los padres y las madres puedan estar, en este caso con sus niños y sus bebés, mucho más tiempo y que los puedan atender, ese es un vínculo que se engancha ahí y que dura de por vida, ¿no? Yo la veo, la verdad es que lo veo positivo.
Dos aspectos más, si le parece, de carácter nacional, y ahora retomamos cuestiones más locales. Hoy está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto de la ley antitabaco, que incluiría prohibir fumar en espacios públicos como las terrazas. En Canarias es el establecimiento quien puede elegir si se puede o no fumar en sus terrazas. Además, equiparan los cigarrillos electrónicos a los convencionales y parte de la industria de Canarias tiene que ver precisamente con el sector del tabaco y argumentan que cada uno es libre de hacer lo que crea conveniente mientras sea mayor de edad. ¿Qué valoración se hace de esa propuesta?
Hombre, a mí ese último argumento no me parece adecuado, sobre todo porque luego cuando tienes una enfermedad al final acabamos pagando todo. Pues los tratamientos, ¿no? En mi opinión creo que hay un grave problema, sobre todo con los vapers y con los cigarrillos electrónicos de introducción de gente joven, de chicos y chicas, incluso algunos menores, al tabaquismo. Y yo creo que se está haciendo adecuadamente respecto al impedimento, porque, oye, si luego tú en tu casa quieres fumar, si tú en los lugares privados, oye, me parece bien, nadie te va a impedir que lo hagas, pero al menos no lo hagas en un lugar público. Recordemos, los que tenemos una edad, antes se fumaban los aviones. Sí. ¿Vale? Y ahora tú dices, eso es absolutamente impensable, ¿no? Antes en las discotecas, en lugares cerrados, con lo cual yo creo que hemos ido, en ese aspecto hemos ido a mucho mejor. La industria también del tabaco se tendrá que adaptar, tendrá que buscar nuevos productos, pero desde luego lo que no podemos es facilitar la introducción de niños y niñas al tabaquismo, uh-huh, con ese tipo de actitudes y facilitar que se inician en edades tempranas y en lugares públicos.
En este mes de agosto tuvo que venir a Lanzarote, entre otras cosas, para reunirse con Pedro Sánchez, que accedió a ello en el Cabildo de Lanzarote. Una reunión de la que salió la propuesta del decreto especial para Canarias. ¿Ya lo tienen elaborado? Porque usted dijo en aquel momento que ustedes se comprometían a elaborarlo.
Estamos en esa elaboración, es el decreto canario, que yo creo que obedece a sentido común. Es decir, si nosotros hemos firmado una agenda canaria, tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista, y la han firmado los dos, pues oye, lo que no puede ser, que es un poco lo que está obstaculizando que algunos asuntos de Canarias salgan adelante, es que te lo vayas metiendo en decretos de otras cosas. Entonces, pues claro, como te meten un decreto ómnibus donde pones una cosa, pones otra, pues al final el PP te vota en contra y nos vemos sujetos en muchas ocasiones a que el 60% de descuento de IRPF en La Palma no prospere, a que los recursos económicos para el plan de infraestructuras educativas, obras hidráulicas no lleguen, ¿no? Entonces la propuesta que hice, dado que está firmado por ambos partidos, hagamos un decreto y vemos, porque la legislatura se acaba y no se acaban de cumplir los compromisos. No le gustó mucho, dijo que era difícil. El ministro Torres también dice que no está por la labor, no lo entiendo por qué, pero así todo, los servicios jurídicos de la comunidad autónoma hemos cogido la agenda canaria, la estamos trufando. Hay algunos asuntos de medidas legislativas, otros que no son de medidas legislativas sino presupuestarias, y yo creo que a final de mes, principios de octubre, vamos a poder tener un borrador para empezar a trabajarlo, primero con el gobierno de España y después con los grupos políticos.
Presidente, tenemos además preguntas de los oyentes, ¿eh? También se las queremos trasladar. Un oyente dice: para el año 2016, ¿habrá dinero con fundamento en los presupuestos de Canarias para el famoso Palacio de Congreso de Arrecife?
Para el año 2016 ya pasó.
2026, bueno, claro, ya este año.
Sí, vamos a ver, el principal problema, que yo lo puse en mi anterior etapa de presidente, es el suelo. Es decir, la gestión del suelo en Arrecife, con carácter general en Lanzarote, pero en Arrecife está atascada. Dinero en el presupuesto lo podemos poner, pero hasta que el ayuntamiento no libere el suelo, no se va a poder sacar adelante, ¿no? Entonces hay que ser honesto con ese oyente y decirle, yo lo puse los 4 años que fui del 15 al 19 presidente del etapa anterior, lo puse en todo, pero nunca se desbloqueó el suelo.
Y luego también pregunta, ¿cuándo se instalará la Policía Canaria en Lanzarote?
Bueno, pues antes de que acabe el año. Estamos...
Van a sacar, perdona que le interrumpe, 100 y pico plazas,
sí,
¿no? Me parece, para
sí,
Canarias.
Sí. Ahora mismo está en la fase última de los exámenes. Eso nos va a permitir que tenga pues en todas las islas un pequeño destacamento. Y bueno, y estamos viendo como en muchas ocasiones nuestros alcaldes y alcaldesas tiran porque hay que decir que los catálogos y el Estado no están ni con la Guardia Civil ni Policía Nacional cumpliendo con las islas. Y en muchas ocasiones, pues claro, nos encontramos con pocos recursos de Guardia Civil y Policía Nacional, no porque no se dediquen, que se dedican y hacen un magnífico trabajo, sino porque no tienen todo el personal que requieren.
Y por cierto, para Lanzarote, en cuanto a la Policía Canaria, ¿cuántas se prevén?
No te puedo decir.
Ajá.
Me pillaste.
Bueno, habrá que esperar. Otra pregunta también. Dice, ¿qué opina de las declaraciones de su compañero Jesús Machín, el alcalde de Tinajo, recordar hace unos días en ese famoso pleno, con respecto a esa polémica de las declaraciones sobre violencia de género en el municipio de Tinajo?
Bueno, yo creo que Suso ya se disculpó. O sea, lo que trato de decir es que cuando se encuentra un caso de esto, hay que proteger a la víctima en todo caso, y es la que se traslada a un hotel porque no puedes dejar a la víctima durmiendo en su casa con el presunto maltratador. Y yo creo que ya se disculpó y quedó aclarado. A mí, en fin, yo ahí creo que la reacción del Partido Socialista creo que no solo fue desproporcionada, sino que además fue intencionada, porque el propio alcalde lo explicó. Y claro, un partido que estamos viendo, lo que estamos viendo, de Ábalos, Coldo, Tito Berni, y que mira para otro lado y esconde la cabeza y trata de justificar, poca credibilidad tiene, ¿no? Pero bueno, es normal, es un alcalde muy querido por su pueblo, y la propia policía local dijo que en ningún caso nunca se había alojado ningún presunto maltratador, sino siempre era la víctima.
Y la última pregunta de este oyente dice, bueno, ya por último, que nombrando ya a Tinajo, a este municipio, dice que si para estas fiestas patronales de Lanzarote, en Mancha Blanca, que por cierto ya hoy da el pistoletazo de salida con su pregón, dice, el gobierno de Canarias se plantea colaborar económicamente con estas fiestas. Creo recordar que lo hace ya con las fiestas del Pino en Gran Canaria. ¿Y qué me corrija si me equivoco?
Nosotros colaboramos siempre con las fiestas marianas, y en este caso la de los Dolores es igual que la Peña, igual que el Pino, igual que la Bajada de los Reyes en el Hierro o las Nieves en La Palma. Con lo cual, con esas fiestas marianas colaboramos, pero luego además colaboramos a través de la Consejería de Turismo con todos los cabildos, colaboramos con todos los eventos de conciertos y actividades culturales que quieran los cabildos. Con lo cual la colaboración existe, y bueno, yo a la ofrenda ahí el día 13, si la Virgen quiere, ahí estaré.
Y la última, tiene que ver con algo que escuchábamos hoy con los compañeros de Cadena Ser en Canarias, sobre la importación de productos de Israel en Canarias, por ejemplo, papas, que es lo más sangrante habiéndose cultivado papas aquí en Canarias. ¿Esto es así? Porque además lo podemos podido ver todos en los supermercados. ¿Se puede evitar, se puede frenar? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué les parece?
Bueno, nosotros, que siempre con Asaga, con Ángela y con todo el equipo, la realidad es que en Canarias no se producen papas suficientes para abastecer el mercado los 365 días del año. Y en muchas ocasiones, si se quiere abastecer al mercado, pues las propias cooperativas son las que importan esas papas para venderlas, porque lo que quieren es mantener al cliente, ¿no?
Pero es que son de Israel, ahora esa es la cuestión.
Claro, pues habrá que buscar, lo que habrá que buscar es en otros mercados, a lo mejor es el Reino Unido, pues esa importación de papas. Fácil no es, o sea, porque en muchas ocasiones pues están limitadas por algunas especies invasoras o por algunos problemas que puedan tener, ¿no? Pero ya le garantizo yo que el gobierno de Canarias trabaja de la mano con el sector, y que es el propio sector quien dice las papas que se importan o no, y por supuesto que el consejero está trabajando con eso. Pero también tenemos que ser honestos, no sé ahora mismo si somos capaces de sustituir la demanda de papas que tenemos en Canarias solo con otros lugares, otros destinos, ¿no? Básicamente el Reino Unido, que es donde también se importa.
¿Usted sería partidario de boicotear, igual no es la expresión correcta, los productos de Israel?
Yo, a ver...
Si no de boicotearlo, por lo menos de no importarlo.
No, vamos a ver, es evidente, ¿no?, que lo que está haciendo Israel en Gaza es un auténtico genocidio, y que desde luego pues se tiene que condenar, ¿no? A partir de ahí yo creo que hay que ser cuidadoso, ¿no? Porque en muchas ocasiones, por ejemplo, las universidades públicas canarias tienen contacto con las universidades, ¿no? Y que hay dentro de Israel muchísima gente que está en contra de lo que está haciendo su propio gobierno, ¿no? Y lo que hay es que ayudar a esa gente que quiere desde Israel y está librando la lucha internamente en su país, ¿no? Entonces, yo no soy partidario de condenar, o sea, ya por ser de Israel no eres malo, ¿no? De hecho, yo creo que Netanyahu no convoca las elecciones porque las perdería, porque hay una mayoría social en su propio país que está en contra de lo que está haciendo. Pero, claro, las generalizaciones a veces, acudir a lo fácil, con asuntos que son complejos, desde luego no es positivo ni desde luego es adecuado.
Presidente de Canarias, Fernando Clavijo, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Ha sido un placer.
Muchas gracias a ustedes.
A ti, gracias, Carlos.
Feliz temporada.
Igualmente, gracias.